Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí con la ayuda de nuestro Señor, después de haber compartido el día de ayer, según lo que teníamos programado, el estudio del día sábado respecto a la generación en crisis, al borde del abismo. Le damos gracias al Señor por la asistencia, por las visitas y por haber cumplido el objetivo de haber presentado su palabra como base explicativa de lo que está pasando hoy día en la sociedad, y eso nos deja satisfechos. Así que nuevamente nos reencontramos para seguir estudiando su palabra los días domingos en la mañana. Como ustedes saben, el tema específico es las siete iglesias de Asia Menor, ya el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor. Son siete iglesias y ya hemos terminado una de ellas, ¿cierto? La iglesia en Pérgamo, ¿ya? La iglesia en Pérgamo, que nos ha hablado bastante respecto, como lo hemos dicho, desde el inicio de estos estudios, en una aplicación personal. Es el objetivo. Cada uno de nosotros tiene que tener la disponibilidad, la disposición, mejor dicho, de oír la palabra de Dios y aplicarla a su propia vida, ¿ya? Esa es la primera lección. La segunda es una aplicación colectiva como iglesia local, ¿cierto? Pero también una aplicación en el sentido de la historia de la iglesia, ¿ya? El punto que marca Pérgamo tiene que ver también con el estado de la iglesia desde el día de Pentecostés hacia nuestros días. Entonces ahí estuvimos hablando, solamente quedar con esta idea: cuando hablamos de Pérgamo, hablamos cuando la iglesia asume un compromiso fuerte, una ligadura, un casamiento. Acuérdense que Pérgamo significa casamiento, ¿cierto? Se casa, en otras palabras, con el Estado, asume un compromiso, ya pierde su autonomía, pierde la perspectiva celestial, la perspectiva peregrina, y comienza a incursionar en todos los intereses políticos, religiosos, sociales, que es más o menos lo que está ocurriendo en el día de hoy. Se da cuenta que tiene consonancia con lo que nosotros vivimos, por eso la necesidad de siempre estar leyendo toda la escritura es útil. Nada está en el pasado ni relegado a una tercera o cuarta importancia, valor de importancia. Entonces, el día de hoy, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a iniciar la carta a la cuarta iglesia de Asia Menor, que es la iglesia en Tiatira. Ya hemos estudiado Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora vamos a iniciar el mensaje de Cristo a Tiatira. Ahí está la gráfica, nuevamente la geografía, para que usted se recuerde. Asia Menor es lo que actualmente es la región de Turquía, ¿ya? Ahí estaban distribuidas estas iglesias, que solamente quiero recordar también que existieron en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis. Eran contemporáneas con el apóstol Juan. No obstante, cada una de ellas marca un hito importante en la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Muy bien, eso es más o menos el resumen, y vamos a iniciar la carta de nuestro Señor Jesucristo, la misiva a la iglesia en Tiatira. Entonces los invito, hermanos, a leer Apocalipsis capítulo número 2, versículo 18. Esta es la carta más extensa de todas, así que vamos a tener que recorrer bastante acá. Apocalipsis capítulo 2, verso 18, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, hay hartas declaraciones que vamos a tener que ir aclarando. Ya llegará su oportunidad. Vamos a ir paso a paso, no tenemos apuro. Lo primero que debemos decir, esta es la cuarta iglesia de Asia Menor. Tiatira, que su significado etimológico es sacrificio perpetuo, es ofrenda perpetua. Algunos la traducen como no se cansa de sacrificar. Y esto tiene que ver con el paganismo que se introdujo al cristianismo a partir del siglo IV. Ya Pérgamo es el primer peldaño, por decirlo así, el primer escalón de esta institución que se formaliza desde el siglo IV. ¿Se acuerda que en Pérgamo hablábamos del nicolaitismo, de los nicolaitas? Muy pocos hablan de los nicolaitas, pero el día de hoy nosotros tenemos una clara imagen del legado de los nicolaitas. Las iglesias, la mayoría de las iglesias son nicolaitas. Es por eso que cuando alguien conoce un grupo donde no hay jerarquía, donde no hay escalafones, acuérdense que en breve palabra los nicolaitas dividieron la membresía, ¿cierto? En el clero y los laicos, ¿ya? El cuerpo de pastores, de obispos, ¿cierto? Los doctos arriba y el resto, los laicos, o siendo bien preciso, los ignorantes, porque eso significa laico, muy abajo. Eso el Señor lo aborrece, lo dice a los efesios, se lo dice a los de Pérgamo, él aborrece esta doctrina. Entonces, nosotros vemos el legado del nicolaitismo aún presente el día de hoy. Pero esto no quedó ahí solamente, en transformar la membresía de la iglesia en una idea de escalafones, en una idea de jerarquías, sino que también se introdujo todo el paganismo de Babilonia, ¿cierto? Encerrado en una idea pseudo-cristiana. En otras palabras, y siendo muy directo, es el nacimiento del catolicismo romano. El catolicismo romano que seduce a la iglesia de Cristo, que siempre la ha estado seduciendo, como una ramera. Y muchos se han acostado, no sé si leyeron ese pasaje, se han acostado en la cama con esta ramera. Todo este lenguaje es muy simbólico. Algunos quieren sugerir que esta Jezabel que aparece realmente existió como tal, pero no cabe ninguna duda que la enseñanza global de esta Jezabel no solamente incorpora a la antigua Jezabel, la esposa sidonia del rey Acab, una verdadera bruja, que ya vamos a comentar un poco de eso cuando lleguemos ahí. No solamente encierra eso, sino que encierra lo que significa la Jezabel de todos los tiempos, que es la ramera que revela Apocalipsis capítulo número 17 y 18, y que el Señor va a destruir previo a que él se una a su iglesia. Acuérdense ustedes, hermanos, que hay una sola mujer en la cual el Señor ha puesto sus ojos. Se llama la iglesia. Tenemos el privilegio, hermanos, de ser la esposa de Cristo. Y él es fiel a su esposa. Es maravilloso lo que significa la fidelidad de Dios. Aunque tú le fueras infiel, él permanece fiel. Cuando la Biblia habla de la prostitución, cuando habla del adulterio, la fornicación en sentido real y espiritual, vemos cómo se resalta la fidelidad de Dios. Dios es fiel, pero también es celoso. Entonces, en esa figura aparece este matrimonio de todos los tiempos, el matrimonio universal, por decirlo así, que es la unión de Cristo con su iglesia. No obstante, hay una mujer por ahí que seduce, que merodea el rebaño, que siempre está seduciendo a la iglesia de Cristo. Se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Temas que hoy día no se tratan. De eso habla Tiatira. Y es por eso que todo este paganismo comenzó a estructurar una idea de continuo sacrificio. Por eso, hermanos, que esta iglesia tiene consonancia con el nombre. Tiatira significa sacrificio perpetuo, ofrenda continua. Bien, primero, en una introducción muy básica, era una pequeña ciudad de Asia Menor, hoy Turquía, ¿ya? Ubicada a unos 65 kilómetros de Pérgamo. Vamos así aprendiendo en términos geográficos, ¿cierto? 70 kilómetros estaba de Esmirna a Pérgamo, y esta está a 65 kilómetros de Pérgamo, Tiatira. Se caracterizaba por el comercio, era una ciudad famosa por sus artesanos, sus hilaturas de lana y sus tintorerías, ¿ya? Fábricas textiles. Y esto nos hace recordar a una vendedora de púrpura, que usted conoce muy bien, que lo revela Hechos capítulo número 16. No sé si usted se acuerda, vamos a dar lectura brevemente, como referencia. En Hechos capítulo 16, versículo 18 en adelante, dice, versículo 14, Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, ahí está la referencia, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, se entiende que esta mujer llamada Lidia era comerciante, ¿ya? Porque en Tiatira se comercializaba mucho el textil y también la tintorería, es decir, se teñían, ¿no es cierto?, las telas y se vendían. Entonces se asume que Lidia viajó a la región cruzó todo el mar, ¿no es cierto?, a la región de Macedonia, ¿eh? Ella estaba en Asia Menor, pero cruzó el mar y se fue a Macedonia y llegó a Filipos. Y ahí estaba, en una actitud que se juntaban las mujeres a orar junto al río, pero ocurrió algo maravilloso. El Señor le abrió el corazón a Lidia. Entonces eso ya entrega una tremenda, ¿no es cierto?, una tremenda doctrina, que es la salvación por una acción soberana de Dios a través de su palabra. Pablo enseñaba y Dios le abre el corazón a Lidia para que estuviese atenta. Bien, todos pensamos que Lidia después quizás se pudo haber incorporado a la iglesia en Tiatira, ¿ya? Porque ella tiene que haber regresado de Filipo y quizás participó en Tiatira. Hay algunos comentaristas que dicen que era parte de la iglesia en Tiatira, pero como sea, era parte de esta sociedad de Tiatira que estamos estudiando, y el Señor le abrió el corazón en Filipos, ¿ya? Como lo acabamos de leer en Hechos capítulo número 16. Muy bien, volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Aquí tenemos una imagen que quizás ilustra de manera precisa lo que será el estudio de esta iglesia, iglesia de Tiatira, que la caracteriza esta mujer, que es la ramera del último tiempo, que ha tenido su trayectoria desde el siglo IV hasta nuestros días, y que va a ser destruida previo a la segunda venida de Cristo. Ya antes de que el Señor se una a su esposa, como lo decía, el Señor destruye la ramera. Acuérdense que la secuencia es totalmente coherente. Capítulo 18 de Apocalipsis, el Señor destruye la ramera. Capítulo 19 de Apocalipsis, Él viene en poder y gran gloria, y se efectúa simultáneamente las bodas del Cordero. Todo está en el capítulo 19. Muy bien, acuérdense, Tiatira significa continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque la práctica sistemática de la Iglesia Católica es un continuo sacrificio. Se niega el sacrificio único y todo suficiente de nuestro Salvador. Y todos los domingos, ustedes saben, todos los domingos se ofrece una misa. La misa no es un concepto cristiano. La palabra misa significa en su etimología sacrificio. Es decir, cada vez que el cura, en esa idea filosófica o teológica filosófica ocultista de la transubstanciación, ¿ha oído hablar de la transubstanciación? La transubstanciación no tiene nada que ver con la cena del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, el pan y la copa siguen siendo pan y siguen siendo una copa de vino, pero nunca, jamás se transforma místicamente en el cuerpo de Cristo o en la sangre de Cristo. Pero la transubstanciación, que es un dogma de la Iglesia Católica, enseña que la hostia, porque no es un pan, la hostia, ¿cierto? Y el vino, el cáliz, se transforma literalmente, ¿cierto? Literalmente en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. De modo que el feligrés que participa de la misa está comiendo literalmente la carne de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Nosotros vemos en las Escrituras que eso no tiene ningún sustento, ninguna validez, porque siempre tiene un sentido simbólico. El Señor dijo esto, no dijo este, esto es mi cuerpo, ¿sí? Esto es un neutro que habla de simbología. No obstante, en esta idea de la Iglesia de Tiatira se establece esta idea de un continuo sacrificio, ¿cierto? Una misa constante hasta el día de hoy. Debemos estudiar la carta a la Iglesia de Tiatira desde la perspectiva de la trágica tolerancia al aceptar dentro la presencia y doctrina de Jezabel. Ya vamos a hablar de esta Jezabel. Una mujer profetisa que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación en el sentido espiritual era irse con otros dioses, es tener un adulterio espiritual. Entonces eso es lo que ocurre con esta mezcla, ¿no es cierto?, pagana de sincretismo y ideas pseudo-cristianas. Algunos comentaristas la han relacionado hasta Jezabel con la mujer que puso las porciones de levadura en la masa, según la parábola del reino de la levadura. ¿Se acuerdan? La estuvimos hace poco estudiando. Muy brevemente, yo quiero que solamente observemos esa parábola, que está ubicada en Mateo capítulo número 13, versículo 33, que dice así, Mateo 13, 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Bien, cuando nosotros estudiamos el reino de Dios, debemos entender que esto parte desde la primera venida de Cristo en la revelación y va a culminar con la inauguración del reino de Dios cuando Él vuelva. ¿Ya? Algunos dicen, y hemos estado mencionando esto, que ya el reino fue inaugurado, que ya estamos viviendo el reino de Dios, que todas las promesas dadas para el reino de Dios están haciendo efectivas el día de hoy. Pero cuando nosotros comparamos, aunque sea someramente, lo que Dios promete en su palabra respecto al reino de Dios con la realidad, ayer, el día de ayer veíamos las imágenes, ¿no es cierto? Veíamos más o menos un recorrido de todo lo que está pasando con la moralidad de la sociedad y no vemos el reino de Dios por ninguna parte. Y súmele a eso la injusticia social, súmele a eso la explotación, súmele a eso la inseguridad, ¿cierto? La falta de paz. Eso no está, eso no existe. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios aún no es así. Lo que está revelando el Señor es que en este trayecto hasta que se establezca el reino de Dios van a haber muchas dificultades. El Señor ponía el ejemplo de las aves que vendrían y harían nidos, ¿se acuerda? En las ramas del árbol ahí, que crecería. Y que tiene relación con todo lo que estamos estudiando exclusivamente ahora en la iglesia de Tiatira. Una mujer que comienza dentro de la iglesia, ¿cierto?, a establecer una doctrina totalmente espuria, aborrecible, ¿no es cierto?, y que debía salir de ahí. Ese ecumenismo, que ya lo vemos en esos tiempos, es lo que nosotros también vemos ahora. Entonces, en esa perspectiva, la parábola de la levadura tiene que ver con esto. La levadura siempre, hermanos, ha sido símbolo de pecado. Siempre ha sido símbolo de algo con una connotación negativa. Nunca la levadura tiene efectos positivos. Los que creen que el reino de Dios se estableció con la primera venida de Cristo dicen que es la única vez que la levadura tiene sentido positivo. Esa es una interpretación. Esa es una idea acomodaticia, ¿cierto?, de lo que significa la levadura. Pero la levadura desde el Antiguo Testamento siempre tuvo efectos de fermentación prohibida. El apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí se está refiriendo a la doctrina de los judaizantes. Un poquito de enseñanza judaizante va a judaizar a toda la iglesia. Y vaya que es real en el tiempo de hoy. Hay muchos cristianos que han abrazado no el concepto de amar a Israel como pueblo de Dios, sino que han querido judaizar la iglesia. Desde cambiarle el nombre a Jesús, ya no llamarle Jesús, decirle Yeshua y cosas por el estilo, que rayan ya en el fanatismo peligroso. En el usar kipá, en el estudiar desde el púlpito el código real judío, en el andar con la copia del Talmud y cosas por el estilo. Hasta algunos llegan a ponerse filacterias y tefilín, totalmente inaceptable en la iglesia de Cristo. Eso es judaizar la iglesia. No tiene nada que ver con considerar llamar a Israel como pueblo de Dios. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Entonces, si nosotros permitimos un poco de levadura, va a fermentar toda la asamblea local. Entonces, comentarista como McDonald dice abiertamente que esta mujer Jezabel tiene una connotación directa con la mujer que puso las porciones de levadura en la masa. Doctrinas espurias que entraron en la iglesia de Jesucristo y comenzaron a contaminar, a fermentar. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, hermano, que hablamos de la santidad doctrinal. Una de las cosas que el Señor advertía a Pérgamo es que con la espada iba a venir a poner juicio en esa iglesia. La iglesia requiere siempre santidad doctrinal. No podemos nosotros compartir la doctrina. No la podemos rebajar en pos de la unidad, en pos del amor, en pos de la tolerancia, rebajar la doctrina, porque la doctrina es una sola. La verdad es una sola. Por más errores que tú tengas o yo tenga, la doctrina no va a cambiar. La verdad nunca va a ser cambiada y no debe ser cambiada. Por eso es que cuando te digan, ¿quién eres tú para decirme esto? Yo no soy nadie, tú no eres nadie, pero la doctrina y la verdad es una y solo una. Y esa es la que debe ser presentada. Además que esa doctrina es la que cambia las vidas. Esa doctrina es la que transforma el alma. Hablábamos delante, antes de iniciar la reunión, hoy día, a propósito de Tiatira, hay una idea de cristianismo universalista. Con tan solo hablar de Dios, con tan solo mencionar a Jesucristo, está todo listo. No hay ningún tipo de doctrina. Eso no es el cristianismo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces acá vemos esta perspectiva que la vamos a estar, ¿no es cierto?, comentando a partir de este estudio que estamos iniciando en esta introducción, la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira. Bien, esa es la parte introductoria. Ahora, como siempre, nuestra costumbre es ir versículo a versículo, porque ese es el lo importante de los estudios bíblicos, de manera expositiva, vamos sacando con la ayuda de nuestro Señor la dependencia del Espíritu Santo, sacando, extrayendo, eso significa exégesis, sacar todo lo que Dios nos tiene preparado para enseñarnos en esta mañana. Vamos a dedicarnos a analizar el versículo 18 que dice así, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Se acuerda que hemos hablado, y yo sé que usted lo ha notado, que siempre el Señor se presenta de maneras distintas a cada iglesia? Se presentó de una manera específica con Éfeso, ¿se acuerda? El que anda en medio de los siete candeleros, el que tiene las siete estrellas, con Esmirna también, ¿cierto? Aquel primero y el último apuntando su eternidad. Y en el caso de Pérgamo se presentaba como aquel que tiene una espada aguda, afilada, ¿cierto? De dos filos, que tiene que ver con el juicio, con lo que hace separar, lo que dijimos la semana pasada, lo que establece una santidad doctrinal. Yo, mire, lo voy a decir en términos muy domésticos, que a mí me encantaba. No sé, ¿usted ha ido a la feria a comprar pescado? Que me gustaba ver cómo fileteaban el pescado, ¿eh? Con la precisión, y limpiaban y sacaban, y después le hacen así, le sacan una cosa, y hasta que dejan la carne, pero limpiecita, la desmenuzaban. Ese ejemplo doméstico muy básico nos permite entender lo que Dios quiere de la iglesia, sacar todo lo espurio. Y sacar las cabezas de pescado. ¿Sabe por qué quise llegar a ese punto? Usted se va a reír, pero le va a tomar el peso. Porque la Iglesia Católica Romana, que tipifica a esta mujer Jezabel, desde el siglo IV en adelante, después comenzó a usar la cabeza de pescado. ¿Sabe por qué? La mitra papal, si usted se fija, la mitra papal es una cabeza de pescado, porque era la antigua vestimenta de los sacerdotes del dios Dagón. vamos a hablar un poco más adelante. Y el dios Dagón aparece en la Biblia. Y me acuerdo de un episodio en particular cuando los filisteos capturaron el arca, se lo llevaron al templo de Dagón, lo pusieron ahí el arca, ¿cierto? Y el Dagón se caía. Ahí al otro día lo veían, lo paraban de nuevo y volvía a caerse. Porque no pueden resistir la presencia de Dios. Son diosecitos pequeños. Y los sacerdotes de Dagón usaban una mitra, que es una cabeza de pescado. Entonces la palabra de Dios desmenuza, limpia y saca también las cabezas de pescado para afuera. En el ejemplo, ¿ves? Uno aprende con cosas muy domésticas. Muy bien. Ahora, aquí con Tiatira, el Señor se presenta de tres maneras. Fíjese usted. Como el Hijo de Dios, ahí está en pantalla, ¿no es cierto? Que revela un tema que vamos a abrir el día de hoy, el misterio de la piedad. Ya lo voy a comentar. En segundo lugar, se revela como el que tiene ojos de llama de fuego. Y en tercer lugar, como aquel que tiene pies semejante al bronce bruñido. Todo en un mensaje simbólico, alegórico, que lo vamos a interpretar a la luz de la propia Escritura. Número uno, entonces, vamos a hablar un poco de lo que significa el Hijo de Dios. Él se presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque Tiatira representa la antítesis, ¿cierto? La antítesis de lo que significa el misterio de la piedad. Nosotros estudiamos el misterio de la piedad. La Biblia revela el misterio de la piedad. Vamos a hablar un poco de eso. Pero esta mujer Jezabel introduce esta enseñanza totalmente satánica y antitética, ¿no es cierto?, en contra de la verdad, que es no el misterio de la piedad, sino que el misterio de la iniquidad. Mientras nosotros hablamos de la historia desde la eternidad del Padre y del Hijo, el Padre que envía a su Hijo, el misterio de la iniquidad promovido por esta Jezabel que estaba en Tiatira, ¿cierto?, enseñaba a observar el culto de la Madre y el Hijo, que es un culto muy antiguo. Miles de años antes de Cristo ya existía el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo se lo dice a los tesalonicenses, ya está en acción, ya está obrando, ya está trabajando el misterio de la iniquidad. Y eso va a ocurrir hasta que el que está en medio, que obstaculiza, ¿no es cierto?, la manifestación del anticristo, que va a ser el que va a encabezar finalmente el misterio de la iniquidad, el anticristo, va a asumir, ¿cierto?, su rol, va a aparecer en el escenario mundial, pero no sin antes la iglesia sea arrebatada, sea sacada de aquí. Entonces, era muy importante que nuestro Señor Jesucristo se presentara como tal, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. En los primeros siglos se negaban varias verdades. Una de las verdades que se negaban era que Dios se había hecho carne. Es decir, la encarnación del Hijo. Y el que más habla de eso, y lo vamos a citar, es el apóstol Juan. El apóstol Juan dice lo que hemos visto, oído y palpado. Una alusión a la encarnación del Hijo de Dios. Se negaba a lo que se llamaba la encarnación de Dios. Entonces, ya en Tiatira ocurría esto, de alguna manera, subestimación de lo que significaba el carácter del Hijo en relación a un Padre, para introducir el misterio de la iniquidad babilónico de miles de años antes de Cristo y enseñar el culto babilónico de la Madre y el Hijo. Entonces, muy breve, así como cada presentación del Señor a cada iglesia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tenía una consonancia con su propia realidad, ¿se acuerda? Lo relacionábamos así. Así también ahora Él se presenta, primeramente diciendo, yo soy el Hijo de Dios, ¿ya? Porque lo que ustedes deben entender es que el misterio de la piedad está conformado por un Padre y un Hijo. Un Padre que envía a su Hijo a morir por nosotros. Bien, vamos a comenzar por ese lado. Lo primero, veamos las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Yo quiero que observemos un poco dos capítulos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para ver cómo esto tiene una consonancia enorme con la revelación. Primero vámonos al capítulo número 2 de Salmos. Vamos a ir al Salmo número 2, el tremendo Salmo número 2. Vamos a leer solamente el versículo 7. Dice así el Señor. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bien, aquí está tratando un tema muy importante del reino de Dios. Ustedes saben, hermanos, que nosotros estamos estudiando el reino de Dios los días domingos en la tarde. Siempre es pertinente dejar abierta esta invitación, hermanos, para que estemos presentes. Es muy importante. ¿Y quién va a asumir ese trono, va a ascender a ese trono del reino? Va a ser el Hijo. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto jamás, pero sí en el Hijo vemos al Padre. En el Hijo y por el Hijo vamos al Padre. ¿Se acuerda que dijo el Señor? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo que está revelándose acá en el Salmo es este misterio del reino del ungido de Dios. Habla de la soberanía de Dios mientras las gentes se amotinan. ¿Se acuerdan los primeros versículos? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas temporales y vacías? Hoy día vemos una cosa así, vemos las protestas, vemos cómo se alzan, ¿cierto? Muchas veces son reclamos legítimos, pero la gente tiene puesta la esperanza en que el hombre a sí mismo va a resolver sus propios problemas. Hermanos, hermanas, nosotros no somos capaces de resolver ni siquiera nuestros propios problemas personales, menos vamos a resolver problemas sociales. Debemos esperar en las promesas de Dios. Eso es lo que está tratando. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y todo este contexto habla de una sociedad, no solamente en el tiempo de Cristo, que se cumplió en la profecía de la muerte del Mesías, cuando lo dice ahí Hechos capítulo 4, 27, 28, ¿se acuerda? Todos se confabularon en contra de Jesús. Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles, toda la humanidad en contra del Hijo de Dios. Pero eso ocurrió porque estaba determinado que sucediera, ¿se acuerda ese pasaje? Nunca lo olvide, no fue un hecho circunstancial, no fue falta de negociación ahí, no. Ahí ocurrió lo que tenía que ocurrir. De la misma forma, va a ocurrir en el futuro lo que tiene que ocurrir, hermanos. Nosotros debemos entender los tiempos y alimentarnos de las Escrituras para pasar este tiempo de camino estrecho y angosto. Pero no vamos a cambiar el curso de aquello. ¿Qué hace el Señor con esta sociedad, incluyendo una iglesia que quiere cambiar el curso de lo que va a ocurrir? Dice que está arriba ahí, se ríe de ellos. Mire lo que dice el versículo ahí, versículo número 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hay una humanidad toda que quiere cortar las ligaduras. Pero el versículo 7 nos revela algo muy importante, hay un decreto. Lo que es un decreto, hermanos, de Dios, es algo irrevocable. Mire, los días jueves estamos estudiando Romanos, ¿cierto? Usted sabe muy bien. Y estamos llegando a una parte muy importante cuando habla de la salvación de Israel por elección soberana, no por méritos. Así como tú y yo no somos salvos por méritos. Hay una elección soberana, una dispensación, ¿no es cierto?, de la gracia soberana en tu vida, en la mía. Pero dice más adelante, porque irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Irrevocable, no se puede revocar. El ser humano cuando saca una ley, ¿la puede revocar? ¿Sí o no? Sí, la puede revocar. Los mismos políticos dicen, toda ley es perfectible, ¿lo ha escuchado? Y vaya que es verdad, hay muchas leyes que deberían ser perfectibles. Pero Dios, como es Dios, no puede perfeccionar lo que en sí mismo en esencia es perfecto. Sus decretos son para siempre. Sus decretos son irrevocables. ¿Se va entendiendo? Y aquí habla de un decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho. Este concepto Jehová es el eterno. El yo soy que después se revela en el Hijo de Dios. Acuérdense que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era el eterno yo soy el que soy. Aclarémonos un poquito, este Jehová bien no aparece en la Biblia, en los originales, pero es una expresión para que nosotros los hombrecitos que nos cuesta entender las cosas podamos por lo menos pronunciar esto, ¿ya? Si no tendrían que haber cuatro consonantes aquí. Yo me inclino por muchas Biblias que ya sacaron el Jehová y ponen ahora simplemente Dios. A mí me hubiese gustado más de un inicio así. Pero no nos hagamos problema por eso. Dios, podríamos decir, Dios ha dicho, mi hijo eres tú. Ese es un decreto. Y dice más adelante, yo te engendré hoy. ¿A qué se está refiriendo? Al misterio del hijo. Que no es una criatura de Dios, sino que es una expresión, ¿no es cierto?, humana, para entender de que él es el hijo de Dios, pero a su vez es Dios mismo. Evidentemente es incomprensible. La Trinidad, hermanos, es una doctrina bíblica incomprensible. ¿Cómo usted puede entender que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad, la palabra Trinidad, usted sabe que no aparece en la Biblia, pero sí la doctrina. Aparece desde el Génesis inclusive. Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué dice, y dijo Dios, singular, hagamos, plural? ¿Me van siguiendo, no? Porque hay una pluralidad de Dios. Es la pluralidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos a llegar un poco a eso, a la eternidad del Hijo. Entonces el decreto dice que hay un Hijo. Hay un Hijo que tiene un propósito específico. ¿Cuál es? Venir a este mundo, encarnarse y morir por su pueblo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién cita este pasaje entre otros? Hebreos. Mire, compárelo con lo que dice Hebreos capítulo número 5. Vamos al libro de Hebreos. Recuerde siempre que estamos relacionando cómo el Señor se presenta a Tiatira, ¿cierto? Ese es el tema. Se está presentando como el Hijo de Dios. Nosotros no podemos avanzar si no tenemos clarísimo, ¿cierto? Clarísima la doctrina de la del misterio de la piedad, de la manifestación del Hijo. Y ese, dicho de paso, ahora veníamos acá a la iglesia y todo este sector lo tienen cubierto los testigos de Jehová. El problema es que ellos están predicando otro evangelio. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces el que murió en la cruz no es Dios hecho carne, sino que es un hombre justo, como quieran llamarlo, un hombre obediente, un hombre ejemplar, un hombre digno de admiración, pero que no es Dios. Y ese, comillas, sencillo error, no es un sencillo error, pero podría parecer sencillo error, transforma toda su doctrina en una tremenda blasfemia. Esto hay que decirlo. Por muy buenas personas que sean los testigos de Jehová, ellos enseñan un evangelio total y absolutamente distorsionado, satánico, que niega la deidad de Cristo Jesús. Entonces Hebreos también revela mucho sobre el misterio del Hijo. Vamos a Hebreos capítulo número 5, por favor, versículo número 5. Hebreos 5:5 en adelante dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, mire, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, anote lo que dice ahí, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Este es el misterio del hijo. Aprendió a obedecer. ¿Cuántos se acuerdan de cuando el Señor se perdió ahí en Jerusalén? Y su mamá, María, con justa razón, estaba muy afligida por su hijo. Por Jesús, no por Dios. ¿Eh? María no es la madre de Dios. María es la madre del cuerpo terrenal de Jesús. Es un instrumento humano para traer a este mundo a Jesús, la encarnación. Pero no es la madre de Dios. Ese es el sofisma, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, la mentira de la Iglesia Católica que sostiene de que María es la madre de Dios. Vamos más adelante también mencionarlo. Pero acá lo que está diciendo, ¿cierto?, es que Jesús se hizo carne y fue obediente. Entonces, cuando estaba perdido, ¿dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? Estaba en la sinagoga aprendiendo la doctrina en medio de los maestros, ¿cierto?, leyendo, porque él de pequeñito comenzó el camino de obediencia. Él es un ejemplo de obediencia. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros tenemos conflictos con la obediencia, miremos a nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente en todo. Siempre fue obediente. Entonces acá, mire, no sé si se dio cuenta, pero aparecen elementos muy interesantes. Dice, no solamente citaba el Salmo ahí, el decreto de Dios, yo te he engendrado hoy, dice, tú eres mi hijo, versículo 5, sino que el versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne. ¿Por qué dice Cristo en los días de su carne? Porque Cristo existía antes. Hubo un Cristo preexistente. Hubo un Cristo desde la eternidad. Ya vamos a llegar al pasaje de Juan 1:1. Entonces, cuando Él se encarna, se cumple un tiempo, Él se hace carne. Es el tiempo de su ministerio terrenal. Entonces aquí habla del Cristo encarnado, que vive una vida en obediencia, y el Señor lo exalta, como lo dice Filipenses 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero, para pasar al otro pasaje, solamente enfatizar el versículo 8. Y aunque era hijo, note usted esa expresión, aunque era hijo, este hijo no es un mero hijo, aunque era el hijo de Dios. Y conforme al misterio de la piedad, aunque era Dios hecho carne, eso es lo que está diciendo. Aunque era Dios hecho carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La pregunta es, hermano, como doctrina, cuando el Señor Jesucristo se hizo carne, ¿dejó de ser Dios? Nunca dejó de ser Dios, pero sí se hizo 100% hombre. El que murió en la cruz es un hombre, pero también 100% Dios. ¿Se entiende? Nunca hay que separar esos dos conceptos. Su total plenitud, su plenitud de la deidad, como dice Colosenses, su total deidad, pero también su plenitud corporal, su encarnación. Entonces el libro de Hebreo nos habla en extenso de esto, lo que significa el decreto de Dios en la encarnación del Hijo, ¿no es cierto? Y que en profecía, usted se acordará muy bien de estos pasajes, por ejemplo, Isaías 9:6, cuando dice, Hijo nos es dado. ¿Se acuerda? Lo estuvimos estudiando también del... Hay un Hijo que se promete en las Escrituras, inclusive 700 años antes de Cristo, que nacería para salvación de su pueblo. Un Hijo. He aquí, señal os será dada, dice Isaías capítulo 7 también, ¿se acuerda? Versículo 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo tendrá un nombre particular, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero en lo real, en lo práctico, se llamó Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no solamente un Jesús corporal, sino que Emmanuel, Dios habitando en medio de nosotros. Le vamos tomando el peso de lo que significa cómo se presenta el Señor a Tiatira. Yo soy el Hijo, la encarnación de Dios, el que habla esta palabra. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de las profecías de Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo número 9 y capítulo número 7. El cumplimiento es extraordinario, hermanos, si usted lo puede observar, capítulo número 1 de Lucas, si lo quiere anotar. Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué dice? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto está profetizado 700 años antes de Cristo. Imagínense la precisión de estas profecías. La pregunta es, como siempre lo digo, ¿estas profecías comienzan su cumplimiento de manera literal o de manera alegórica? Literalmente. Hubo una virgen que concibió. María, ¿cierto? concibió en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, dio a luz un hijo, este hijo creció, como lo decíamos, creció en obediencia, ¿cierto? Fue llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, tal cual como se presenta a Tiatira, y este hijo llegaría a ser rey en la casa de Jacob, en el trono de David. Pregunta, de todo lo que se revela en esta pasaje de, en este pasaje de Lucas, ¿todo se ha cumplido, sí o no? Sí, escucho sí y no. No, ¿cierto? ¿Qué se cumplió? Leamos. Este será grande y será llamado Hijo de Dios. Sí, creció y fue llamado Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí está una profecía que se va a cumplir una vez que Cristo regrese por segunda vez. ¿Se entiende? Entonces, esta profecía de Isaías, entre muchas otras, citando la base que es el decreto, ¿se acuerda? Salmo 2:7, aquí yo publico el decreto. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, ¿no es cierto? Se cumple en la encarnación del Hijo, el misterio de la piedad, el que viene ahora a revelar que Dios se hizo carne. Tomémosle el peso, Dios vino a habitar entre nosotros. La palabra Emmanuel significa Dios en medio de su pueblo, hermanos. Ahora mismo está Emmanuel con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, porque esto no es por vista ni por sentidos. Es por convicciones bíblicas. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de nosotros, de vosotros. ¿Sí o no? Él está. No le vemos. A esta misma hora ángeles contemplan esta reunión. Son conceptos que se conciben por fe. Entonces, veamos un poco esto del misterio de la piedad. Esto es una doctrina que tenemos que siempre tenerla muy clara. Vamos a 1 Timoteo, por favor. Primera epístola de Timoteo, capítulo número 3. Mientras buscamos el texto, vuelvo a relacionar, a correlacionar lo que estamos estudiando con la iglesia en Tiatira. El problema de la iglesia en Tiatira, que se introdujo algo totalmente en contra de la doctrina de la, del misterio de la piedad, que es el misterio de la iniquidad, que involucra todo este misterio babilónico, la religión misterio que se conoce. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la primera revelación del misterio de la piedad. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso resume el ministerio de Cristo Jesús. El que desciende de lo alto, el que cumple su ministerio y que asciende a los cielos nuevamente. ¿Quién es el que subió al cielo sino el que descendió del cielo? Ese es el misterio de la piedad. Ahora, la palabra piedad a veces nos desvía un poco. El término piedad significa, en otras palabras, el misterio de Dios. Siempre cuando dice, por ejemplo, estos tendrán apariencia de piedad, ¿se acuerda? Los falsos profetas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Es decir, tendrán apariencia de servidores de Dios, de aquellos que administran los servicios de Dios. La palabra piedad no tiene que ver con nuestra traducción literal en la actualidad cuando decimos piedad, sinónimo de misericordia o de hacer acciones piadosas, por decir así, ¿cierto? De benevolencia. No, es muy mal interpretado eso, porque el misterio de Dios tiene que ver mucho más que un tema social. Piedad significa revelar, ¿no es cierto?, el misterio de Dios. Entonces aquí podríamos leerlo de la siguiente manera: indiscutible, grande es el misterio de Dios. ¿Y cómo comienza la revelación de este misterio de Dios? Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué era necesario que Dios viniera y se hiciera uno con nosotros? Bueno, nuestro Señor Jesucristo se bautizó, ¿no es cierto? Y el gran conflicto que tuvo Juan el Bautista con bautizarlo fue quizás el mismo argumento que nosotros le pudiéramos haber puesto al Señor. ¿Cómo tú vienes a mí, cierto? si yo necesito ser bautizado por ti. Él estaba llamando al arrepentimiento. Era una figura judía. El agua siempre fue una connotación de arrepentimiento, de lavamiento, de purificación. Entonces Juan, que no era el Mesías, pero sí estaba preparando el camino del Señor, según las profecías, ¿cierto?, anteriores, llamaba al pueblo al arrepentimiento, y los que acudían al llamamiento se zambullían en las aguas del Jordán como gesto de cambiar de manera de pensar, ¿no es cierto?, de volverse al Señor. Entonces, entre ellos vino el Cordero de Dios, que el propio Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo tengo que ir a ti, y tú vienes a mí. Entonces entró en ese conflicto que es lógico, ¿no es cierto? Pero ahí el Señor le explica y le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Yo sinceramente digo, con esa respuesta yo hubiese quedado con más dudas. ¿Qué justicia? ¿Cómo es eso? No sabemos cuánto habrán conversado, pero entonces dice el texto que le bautizó. El tema de la justicia de Dios es tan amplio, hermanos, porque aquí hay un tema de redención, de su plan soberano, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, que es este pueblo que sería redimido, ¿cierto?, por una obra de gracia, de misericordia exclusiva de Dios. Entonces esto viene desde la eternidad, es un plan de Él. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo? Lo acabamos de leer, es un decreto. El Hijo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para venir y cumplir ese objetivo. Entonces, Él se hace uno de nosotros para llevar en su carne el pecado a la cruz. Así lo dice Romanos, ¿cierto? Él crucificó el pecado en la carne. Era necesario que Él muriera en la carne. Es decir, encarnado, a eso me refiero. Él cargó el pecado tuyo y el mío para llevarlo a la cruz. Era imprescindible que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Entonces, esos principios elementales, básicos, fundamentales de nuestra fe, son los que se estaban socavando en la iglesia de Tiatira, como hasta el día de hoy. ¿Qué pregona la iglesia católica? La salvación, ¿por qué es? Es por obras. Es como que si tú y yo tuviéramos obras suficientemente excelsas para decir, Dios, tienes que darme una entrada al cielo porque soy bueno. Es que se ha torcido, quebrado, ¿no es cierto?, la idea única y absoluta del misterio de la piedad. Entonces, con justa razón, el Señor se presenta a esta iglesia. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que vino por decreto divino a encarnarme y morir por ustedes. No hay salvación por obras. Ningún hombre puede ser salvo por obras. Nosotros nos aferramos de la cruz de Cristo. Entonces, el misterio de la piedad, es decir, el misterio de Dios, tiene este desarrollo en el cumplimiento de este decreto eterno, en que el Hijo vino, se hizo uno de nosotros, se encarnó y murió por su pueblo. Entonces aquí hace una seguidilla, ¿no es cierto?, de lo que significa este misterio de Cristo. Justificado en el Espíritu, Él se bautiza, e inmediatamente dice que los cielos se abren, y aquí descendía el Espíritu de Dios sobre, lo cubre, ¿no es cierto?, sobre este hombre, porque no se olvide que Él era hombre, era Dios, pero también era hombre, ya nunca perdamos esa perspectiva, y fue embestido por el Espíritu de Dios. Ahí se cumple, visto, ¿cierto?, justificado por el Espíritu. Espíritu está aquí con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Visto de los ángeles, es en todo su recorrido en esta tierra, podríamos decir 33 años y medio, tuvo presencia angelical, ¿sí o no? Por supuesto. He aquí venían ángeles y le servían. Acuérdense ustedes que tenemos el caso de cuando el Señor fue tentado por Satanás, y después que le dijo al Señor todo, le dijo, al Señor tu Dios adorarás, dice que entonces Satanás le dejó, y he aquí ángeles venían y le servían. Fue visto de los ángeles, visitado por los ángeles, a eso se refiere. En Getsemaní, cuando él estaba angustiado, ¿qué pasó? Apareció un ángel, todos se durmieron, todos lo abandonaron, y el Señor le fortaleció por medio de un ángel. Predicado a los gentiles, Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a dar salvación a su pueblo, al pueblo de Israel, sino que también le dio salvación a los gentiles. Lo hemos hablado. El propio Pablo, ¿cierto?, era el apóstol de los gentiles. Creído en el mundo, el mundo, ¿no es cierto?, toda su creación, nosotros debemos entender que nosotros somos parte de este sistema, de este mundo, de su creación, y hemos creído en el Salvador por una obra que parte de él y que se proyecta en él, ¿ya? Creído en el mundo. Y finalmente dice, recibido arriba en gloria. Su obra, ¿no es cierto?, culmina. Hay una expresión que aparece ahí en varias partes que dice que él está sentado a la diestra de Dios. Es una expresión de misión cumplida. Este encargo, esta encomienda, ¿cierto?, eterna, desde el decreto, ¿se acuerda? Este es mi hijo, yo te he engendrado hoy desde la eternidad. Se cumplió con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Cuando asciende, él se sienta a la diestra de Dios diciendo, todo está hecho. ¿Se acuerda cuando él murió? Antes de morir, él dijo, consumado es. Todo lo que estaba decretado que ocurriría, ocurrió en el Hijo de Dios. El misterio de la piedad. Entonces, cuando empezamos ya a sumergirnos en esto, le vamos tomando el peso más aún, la importancia de esta historia enorme, eterna del Padre y del Hijo. Aquí no hay una madre de por medio. Por más que el feminismo, de lo cual hablábamos el día de ayer, ¿se acuerda?, quiere destronar en la palabra patriarcado, ¿cierto? Patriarcado significa padre. Bueno, el problema es que nosotros no tenemos que argumentar nada. Dios lo ha hecho así y nosotros tenemos que creerlo, no debatirlo, hermanos. La Biblia habla de un padre y de un hijo, no de una madre y un hijo. Con esto no hay ningún desmedro al valor de la mujer, ni una misoginia, como hoy día se nos imputa muchas veces a los creyentes que tenemos un odio o un desmerecer la labor de la mujer. No, nada de eso. Muy brevemente, pero Dios dignificó a la mujer desde el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, lo dijo el Señor, y creó la mujer. O sea, es parte de la creación, es parte del propósito soberano de Dios. El ministerio de Cristo estaba proporcionalmente rodeado más de mujeres que de hombres. ¿Quiénes fueron a visitar la tumba del Salvador? Fueron mujeres, no hombres. Entonces, desmitifiquemos esa idea falaz de que la iglesia, cualquiera que sea, pero bíblica, ¿cierto?, ponen las cosas en su lugar, desmedra o no le da la importancia a la mujer en la doctrina. No, eso no es así. Pero no obstante, el misterio de la piedad es el padre y el hijo, no existe la madre. Entonces, muy breve, pero yo me acuerdo, en la década del 90 asistí a una conferencia, ya en esos años, en donde se promovía la idea de diosa, no de Dios. Ya estaban escribiendo la Biblia, eliminando todos los patriarcados. ¿Se acuerda que hablamos ayer de esta mujer francesa? Que hablaba de la ideología de género, de la liberación femenina. Todo eso fermentó inclusive iglesias liberales y comenzaron a hablar de la diosa madre, ¿ya? Basándose ahí en Proverbios que habla del nombre de Dios, decían ellas, Sofía. ¿Sabes lo que significa Sofía? Sabiduría. Entonces, con toda esa mezcla de distorsiones y de interpretaciones, ¿no es cierto?, tendenciosa, crearon la imagen de una diosa para eliminar el patriarcado y todas las palabras que tienen que ver con hombre. Ya no más Dios, ahora diosa. Ya no más Cristo, ahora Crista. Aunque usted se ría, en ese tiempo se hablaba de Crista. Y comenzó a avanzar y hasta el día de hoy vemos todo esto que ha permeado a todas las iglesias, porque hay un principio también apostólico, que también lo vamos a mencionar en el estudio de la carta de señora Tiatira. Fíjense que Jezabel es la que enseñaba, que profetizaba, que enseñaba y que seducía, una mujer. La enseñanza apostólica dice que a la mujer no le es permitido enseñar. Toda mujer piadosa que ama al Señor acata esa instrucción apostólica con gozo. Y los hombres debemos asumir nuestros roles de liderazgo. Cuando la sociedad invierte, eso lo hemos dicho muchas veces, cuando el matrimonio se invierte, cuando la sociedad se invierte, todo va de mal en peor. Cuando el que lleva las riendas espirituales en la casa es la mujer, ¿qué va a pasar? El matrimonio se va a pique espiritualmente. Cuando la iglesia comienza a ser liderada por mujeres, la iglesia se va a pique. Yo sé que son temas bastante fuertes lo que estoy diciendo, pero lo debo decir, porque el Señor me va a pedir cuenta un día. Lo dice el apóstol Pablo, no le permito a la mujer enseñar. Entonces, volvamos al punto. El misterio de la piedad es Dios Padre manifestando su amor para con los suyos, enviando a su Hijo. El misterio de la iniquidad es la madre, ¿ya? Y el hijo, que evidentemente en términos de su propia idea de redención, la que salva no es el hijo, la que salva es su madre, ¿sí? Entonces, vámonos aquí en este punto, ya vamos a terminar el día de hoy, a Juan capítulo número 1. Lo que estamos estudiando, hermanos, es alimento sólido. Así que tenemos que estar concentrados, porque si no nos vamos a perder un poco. En todo caso, es el inicio, ya la semana siguiente, y así se nos va a ir haciendo más familiar todo este tema de estos conceptos que van apareciendo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, mire, avance. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, mire lo que dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija la relación padre-hijo y revelación? Versículo 34, dice así, y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y versículo 49, que dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, le dijo al Señor Jesús, ¿tú eres quién? El Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien, aquí nosotros vemos varios pasajes que hablan de esta relación, ya de la base del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Pero acá tenemos un punto muy importante, hermanos, que revela, primero, la eternidad del Hijo. ¿Se acuerdan cuando el Señor confrontaba a los judíos y les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Quién se acuerda cuando escucharon eso? ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron piedra. Tomaron piedra porque citaba la esencia del tetragramatón. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el primero y el postrero, el eterno. Los judíos siempre se han expresado a Dios como el eterno, el que siempre ha sido. Y lo querían apedrear, porque siendo hombre se hacía Dios. Fue una expresión propia de ellos. Pero él no estaba mintiendo, él estaba revelando su eternidad. Antes que Abraham existiese, ya él existía, nuestro Señor Jesucristo ya existía. El apóstol Pedro dice que el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo por amor a sus escogidos, a los suyos. Por amor de vosotros, dice el texto. Pero vámonos al versículo clave, hermano, que usted tiene que tenerlo muy claro en su doctrina. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio. ¿Qué principio será, hermano? El principio de la creación es un concepto de eternidad. Yo sé, hermano, que para nosotros hablar de eternidad es algo incomprensible. Por eso que hay cosas que son difíciles de entender, si no cabe duda. Hablar de eternidad, ¿no es cierto?, es hablar de algo que no existe entre nosotros. Nosotros nacemos para ir muriendo, ¿cierto? Y vamos a morir. Todo lo que sube tiene que bajar. En fin, todo lo que nace tiene que morir. No existe nada eterno. Nosotros somos finitos, ¿ya? Cuando digo finito, que tenemos principio y fin, ¿ya? No nos confundamos las cosas con la ideología de género, ¿ah? ¿Eh? Cuidado con eso. No, no, me refiero a que tenemos principio y fin. No tenemos concepto de eternidad. Entonces, hablar de un Dios eterno es algo increíble. El profesor Massa, lo veían en el video ayer, se reía, incluso se llegó a atorar cuando le preguntaron por Dios. Qué terrible, ¿ah? ¿Eh? Qué terrible, hermano, porque sus pergaminos no le van a salvar. Es terrible. La persona que pueda admirar a este hombre y decir, qué tremenda la ciencia que él expone, todo, pero ¿de qué le vale si la eternidad es para siempre jamás? Y nadie va a llegar a la eternidad con Cristo si no pasa a través de su sacrificio, de su muerte, de su salvación, de su expiación. Entonces él decía, el hombre está en el Dios está en el corazón del hombre. Es decir, lo que quiso decir, si uno ve la entrevista completa, cada uno crea su concepción de Dios. Pero no me vengan a decir que Dios está en el cielo, no, allá no está Dios, dice él. Y la Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nuestra fe, hermano, siempre va a confrontar la razón de los sabios y de los entendidos. No tengas vergüenza de dar testimonio de tu fe. No estamos para debatir con científicos, pero siempre nosotros vamos a presentar el cisma de separación por nuestra fe, el misterio de la piedad, un eterno Dios que manda a su Hijo, es algo irracional. Este principio, se nos fue el tiempo, es la eternidad. Es el principio de todas las cosas, no de las cosas que vemos, sino de las eternas. No entendemos eso. Alguien que siempre existió. El hombre quiere resumir una lógica tan básica. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Escuchado? Y algunos se agarran a combo. No, yo digo el huevo, no digo la gallina, y se acaloran los ánimos. El concepto es la eternidad. Dios siempre ha existido. Dios es eterno. En esa eternidad, y lo voy a mencionar, dice, era el verbo. Ya era el verbo. Era, existía el verbo. El verbo es Jesucristo. Es la palabra de Dios, el logos de Dios. Es el Hijo eterno. Ya existía. Ya existía el verbo, pero no solamente existía, sino que estaba con Dios. Entonces aquí introduce una idea que a veces nos complica más. Era eterno, pero estaba con el eterno. Y dice más adelante, y aquel verbo era Dios. O sea, presenta una separación de Dios del verbo, pero a su vez dice, el verbo era Dios. No era un Dios pequeño, no era una creación más pequeña, más diminuta, sino que era Dios. Entonces, en ese concepto, Dios mediante, la próxima semana, vamos a continuar desarrollando este estudio del mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira, cuya presentación del Señor es, yo soy el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a...